Sí, preámbulo importante, dice el devoto de este libro, el manual reformatorio del Yapa, Sasuarun Maharaj, que nosotros tenemos que aprovechar esta forma de vida humana, que tenemos una lengua y un oído para pronunciar el santo nombre y poderlo oír. Él dice que eso es una misericordia. Y eso es una gran fortuna que nosotros tenemos, a diferencia de muchos animales, inclusive de muchos carmis. Dice que los carmis no tienen tiempo ni para cantar una ronda ni para nada. O sea, que nosotros, como en este caso haciendo referencia, ¿verdad?, a los miembros de ISKCON, o sea, a los devotos de ISKCON y a los maestros espirituales de ISKCON, el Señor ha tenido la gran misericordia de que nos ha dado la oportunidad de poder invocar su santo nombre. O sea, dice que ese debe ser el único, y es el único propósito de la vida en este mundo, invocar y glorificar el santo nombre del Señor. O sea, ahora mismo yo acabo de terminar el libro, y yo te comentaba la otra vez acerca de las dos sílabas del nombre del Señor, que en el Gita, en la traducción original del Gita, el Maha Mantra no aparece, aparecen los significados de Srila Prabhupada, pero dice aquí, que yo te lo comenté la otra vez, donde Prabhupada en una clase en Chicago cita a Srila Rupa Goswami, donde dice, Srila Rupa Goswami dice, ¿qué néctar hay en estas dos letras? En estas dos sílabas, tú sabes. Krishna. Rupa Goswami, citado por Prabhupada en Chicago, en julio de 1975. Entonces, un poco más adelante, dice en la página, página 59, dice, hablando del maestro espiritual, dice, él no estorba el camino. Entonces dice, Jesucristo dice que él es el camino. Así que el maestro espiritual no estorba el camino. Él te está presentando tu relación íntima con Krishna. Así que él dice, canta Krishna, Krishna. O sea, que él solamente se circunscribe al nombre nada más. Entonces dice en el Chaitanya Charitamrita, míralo aquí, no, capítulo 3, versos 53, versos 53, 54 y 55, que el maestro espiritual de el señor Chaitanya le dice que mantenga siempre estas dos sílabas en su garganta y en su boca, las dos sílabas del santo nombre. ¿Ves? Entonces, ahí pues te acabo de leer en el libro de Reforma del Yapa cómo Srila Prabhupada cita ese comentario de Srila Rupa Goswami, que eso es del néctar de la devoción, donde él dice, tanto néctar que hay en estos dos nombres, en estas dos sílabas, porque cuando tú buscas la definición de vibración, porque se habla de la vibración del santo nombre, ¿verdad? Cuando tú buscas la definición de vibración, pues vibración hace referencia a, o sea, o lo define como la repetición constante e ininterrumpida de dos tonos, de dos sílabas. Así es como se define la palabra vibración. Entonces, embarcándome en esa definición, pues, ven, míralo aquí. Vibración, temblar la voz u oscilar un sonido por emitirse ininterrumpidamente o variado en dos tonos. Ve, entonces cuando tú dices Krishna, pues tú estás vibrando dos tonos. Entonces en el caso mío, como yo te lo había explicado, que yo estoy todo el tiempo invocando las dos sílabas de Yahweh, pues esos son dos tonos, esos son dos vibraciones. Entonces, ¿qué pasa? Que estaba leyendo acerca de el nombre de Yahweh, ¿verdad? Donde son dos tonos. Y la repetición constante, dice Saswaru Mahara en el libro de Reforma del Japa, que ya el amor por Dios nosotros lo tenemos en nuestro corazón. Eso está ahí, tú sabes, eso está en el corazón. Lo que pasa es que la contaminación que tenemos de todas las actividades de naturaleza pecaminosa y de la lujuria, pues no permiten que ese amor aflore, ¿verdad? O sea, no aflore el sentimiento, el pensamiento y el deseo por el servicio devocional, pero eso está ahí, porque esa es nuestra verdadera posición constitucional, tú sabes. Eso, para eso fue que el Señor creó las almas, ¿sabes? Para el servicio, ¿ve? Y la relación de nosotros con el Señor es una relación de sirviente y de servicio y de servido. O sea, nosotros somos los sirvientes, Él es el servido, y nuestras acciones hacia Él son nuestro servicio. Entonces dice Saswaru Mahara que independientemente de todo lo, de toda la prédica que tú puedas oír, de toda la filosofía que tú puedas leer, de lo que digan otros predicadores y otras cosas, la esencia de todo el conocimiento es el canto y la invocación del santo nombre, porque todo sale de ahí. Entonces, que para tú poder realizar que el Señor y su nombre son una misma cosa, tú sabes, la misma persona en su encarnación sonora, tú tienes que seguir cantando, inclusive leer de la filosofía, porque la filosofía te incrementa la fe en ese argumento de que el Señor es su nombre y su nombre es la persona del Señor. Dice que es imposible, tú sabes, es imposible que tú puedas realizar de que tú eres un sirviente eterno del Señor si tú no cantas correctamente y haz un énfasis bien fuerte. Cita como 5 veces el Cheto Darpana Marjanam. O sea, es todo el tiempo hablando del Cheto Darpana Marjanam. O sea, de la limpieza de tu corazón, porque si tú no lo limpias, ese amor no va a aflorar. O sea, te vas a quedar en la plataforma intelectual o en la plataforma mental, y eso es una ofensa al santo nombre como tal. Entonces, ¿qué pasa? Que las reglas y las regulaciones, eso es ultra importante en el proceso del canto del santo nombre. Cuando tú no llevas a cabo reglas y regulaciones, tú lo que estás es ofendiendo al mismo Señor. Cuando tú estás, que tú puedes coger un libro y empezar a invocar el santo nombre, pero si tú no tienes reglas y regulaciones, tú lo que estás es ofendiendo al santo nombre como tal, tú sabes, porque eso es la invocación. El invocar y escuchar el santo nombre es parte de las reglas y de las regulaciones. Y él dice que es más todavía. Él dice que es una promesa, un pacto que tú haces con el Señor mismo a través de tu maestro espiritual. O sea, cuando tu maestro espiritual te dice que tú cantes 16 rondas diarias, te lo está diciendo el Señor mismo, porque el maestro espiritual es el medio transparente, tú sabes. Entre el Señor y el devoto o el discípulo está el maestro espiritual. O sea, y cuando el maestro espiritual te está diciendo eso, es porque eso está dentro del estándar, tú sabes, y de las exigencias y de los requisitos del Señor mismo, tú sabes. Tú tienes que hacer lo que Él te diga, porque Él es mi representante directo, es lo que dice Krishna, tú sabes. Entonces, en ese sentido, pues yo estaba leyendo, ha sido mi lectura de fin de año, y sobre otra cosa que dice de tú manejando un carro y cantando la yapa, dice que eso es una ofensa bien grande al Señor. O sea, tú no puedes estar haciendo eso, eso es ofensivo. Y eso no agrada al Señor. Y eso es lo que llama Nama Apara. O sea, es una ofensa al santo nombre. Como está el Vaishnava Apara, es el Nama Apara. Es una ofensa directamente al Señor. Coger y empezar a alabarlo, a cantar el santo nombre, leyendo el periódico o hablando por teléfono. Dice, eso es una ofensa, pero bien seria, tú sabes. Lo que pasa Digo, y él está hablando porque todo ese conocimiento que él está planteando, o sea, Swarup Maharaj, es porque él estuvo bien de cerca con Srila Prabhupada. O sea, él es de los devotos más cerca que estuvo con Srila Prabhupada. O sea, y a él, en la misericordia de su maestro, le reveló un montón de cosas que él las pudo realizar. Porque hay veces que el maestro te dice unas cosas y tú no las realizas, ¿entiendes? Porque él, muy serio con el proceso, pues logró realizar toda esta información que él ha puesto en ese libro acerca del canto del santo nombre. La importancia de tú oír y concentrarte en tu canto. Que tú puedas oír y tú te puedas concentrar en tu canto, tú sabes, de si estoy repitiendo correctamente las palabras, si me estoy oyendo claramente. O sea, él dice que es importante cuando tú cantes tu ronda, primero cantarlas por la mañana. Dice que eso no se puede negociar, tú sabes. El canto de tus rondas en la mañana, eso no es negociable. O sea, por lo menos, Bhaktivinoda Thakur decía que por lo menos una hora en la mañana, o sea, tú lo debes de hacer, pero la hora de la mañana tú tienes que darle al japa una hora correctamente pronunciando los santos nombres del Señor y concentrándote en el sonido santo. Él le llama el sonido santo porque es el santo nombre y el nombre es un sonido. Entonces es el sonido santo, el sonido divino. O sea, dice que nosotros, está hablando él mismo también, no tenemos realmente definido de la misericordia que nosotros tenemos en este planeta y en esta era de poder invocar ese nombre, porque es lo único que nos saca del ciclo de nacimiento, muerte, vejez y enfermedades. No hay otra manera. O sea, es el único remedio que nosotros tenemos para detener esto. O sea, detener el ciclo de nacimiento, muerte, vejez y enfermedades. Entonces recalca la forma de vida humana, recalca de que cuando tú empieces a cantar tu ronda, que no las interrumpas para nada, que busques que eso no se interrumpa. Es ofensivo interrumpir la ronda. O sea, eso es ofensivo. Él dice que hay que ser bien serio. Dice, es un proceso bien sencillo, pero es bien científico también, tú sabes, y requiere una disciplina y el cumplimiento pues el cumplimiento de unas instrucciones. O sea, eso es ultra importante. Entonces también hace referencia de recibir el santo nombre. Está como que yo minando, vente para aquí. De recibir el santo nombre en lo de la cadena de sucesión discipular, tú sabes. Recibir el santo nombre a través de la iniciación, que eso es compulsorio. Dice que muchas personas han cogido y han empezado a cantar el santo nombre, pero no guardan reglas ni regulaciones. Entonces, el efecto no se manifiesta en la naturaleza divina. O sea, no te vas, como él dice, no se te van manifestando una serie de síntomas, como es el desapego a las cosas materiales, minimizando una serie de cosas, dejando de hacer un montón de cosas, porque eso está inclusive dentro de recibir el canto del santo nombre a través de la sucesión discipular fidedigna. O sea, eso es bien serio. Y que cuando tú recibes la tunización en el canto del santo nombre y tú no cumples con eso, Prabhu dice que eso es una ofensa a toda la sucesión discipular y al canto del santo nombre. Bueno, dice que es una cosa, vuelvo y te digo, es un nama para, es una ofensa bien fuerte directamente contra el Señor, porque entre el Señor y su santo nombre no hay diferencia, es la personificación sonora del santo nombre del Señor. Entonces habla acerca de eso, habla acerca de el cantar de madrugada, habla acerca de completar las 16 rondas todos los días. Eso de dejar no, que yo ayer se me faltaron cantar una ronda y las eso es bien ofensivo, Prabhu. Eso puede que se dé por un accidente, pero hay gente que lo toma como un hábito y eso es ofensivo, tú sabes. Eso es dejar esperando al Señor, ¿sabes? Y pues enfatiza mucho Pueblo del Santo Nombre. Para él lo más importante del libro, ¿verdad?, es la invocación del Santo Nombre. No hay otra manera para uno poder realizar el propósito de la vida humana y poder realizar de que somos almas espirituales, que no somos estos cuerpos, de que te vas elevando a diferentes modalidades, te vas elevando de la modalidad de la ignorancia, te vas elevando de la modalidad de la pasión, te vas elevando de la modalidad de la bondad, entras al prema bhakti, tú sabes, entras al amor por Dios, pero para que eso se te manifieste, tú tienes que ser bien sincero con el Señor y tú tienes que ser bien celoso con tu ronda, bien celoso con tu, con las reglas y las regulaciones, que estamos en la peor época, en la peor era, tú sabes, pero que por eso se nos ha dado este sacrificio del canto del Santo Nombre, que es sencillo, pero es bien científico, es bien exigente, sobre todo el concentrarte en cantar el Santo Nombre, en escucharte, o sea, tratar de no escuchar a otros devotos que estén cantando el Santo Nombre. No, escúchate tú. O a devotos puros. Bhaktivinoda Thakur dice en el Shri Harinam Chintamani que por lo menos uno debe cantar junto con un devoto puro para oírlo una hora. Pero es la vibración sonora de un devoto puro, tú sabes. Pero porque nosotros, si no tenemos esa oportunidad, hay que evitar lo más que se pueda oír a otros devotos, a menos que no sea el kirtan, o sea, que ya es congregacional, pero a nivel individual, como él hace el énfasis en el japa, que tú te oigas tú. O sea, que te oigas tú y que te concentres tú oyéndote tú mismo y oyendo donde tú estás pronunciando bien, donde no estoy pronunciando bien, si estoy cumpliendo mis dos horas, porque siempre van a venir pensamientos en el momento de cantar la yapa, porque la mente no lo quiere, porque ella sabe que eso la domina. Y la mente, ¿cómo es que dice? La mente es astuta, ¿cómo es? Turbulenta y obstinada, tú sabes. Y ella sabe de que eso la domina. Y ella lo que quiere seguir es, como dice él, pululando en ese pensamiento de la lujuria y de la pasión y de la codicia, tú sabes, y del disfrute fruitivo. Ella sabe que cuando el devoto empieza a invocar el Santo Nombre, ella ahí brilla por su ausencia. Ella no tiene la más mínima oportunidad en el que, en el libro de Bhaktisiddhanta Sarasvati, Vaishnava, ¿qué? Que él coge a la mente y la confronta. Dice, pero qué devota eres tú, tú sabes. Porque la mente tú tienes que confrontarla. Prabhupada dice en el Gita 8.9, la tienes que someter a la fuerza. Ella es tan fuerte que a veces se lleva a la inteligencia. Cuando ella se tiene que someter a la inteligencia. Porque dice que la mente es turbulenta y obstinada. Y es más difícil. Le dice, en el Gita dice que es más difícil controlar la mente que coger una ráfaga de viento. O sea, cuando tú lees todo esto y tú no cantas el Santo Nombre, pues eso tú no lo realizas. Porque tiene que ir una cosa a la par con la otra. Las regulaciones, los cuatro principios regulativos, el canto del Santo Nombre con la lectura. Porque la lectura es un servicio también que tú le haces al Santo Nombre. El canto es un servicio que tú le haces al Santo Nombre, tú sabes. Todo el tema en la reforma del japa, que es lo que te estaba comentando, y siempre te he dicho la importancia del Santo Nombre. O sea, y otra cosa que yo que es importante para siempre estás repitiendo el mantra cada vez que puedes, en silencio o hasta en voz alta. Esto solucionará muchos problemas. Si Krishna está siempre contigo, entonces no sentirás ansiedad. Si puedes desarrollar este canto continuo, tomará tiempo hasta poder estar siempre cantando el mantra. Prabhupada solía decir canten 16 rondas en las cuentas y luego innumerables rondas sin las cuentas. O sea, uno tiene que estar todo el tiempo invocando el santo nombre. El apóstol Saulo dice: todo lo que respire alabe a Yahweh. La filocalia, que son uno, que es la cita aquí, la filocalia. O sea, en la última parte de este libro, él cita la filocalia, donde él lo titula Hare Krishna y la oración de Jesús. La filocalia es una colección de hace 11 siglos de antiguos escritos cristianos, de documentos en los que algunos de los primeros padres de la cristiandad oriental dieron importancia exclusiva a recitar la oración de Jesús. Señor Jesucristo, ten misericordia de mí. Eso ellos lo recitaban en hebreo. Yahoshua Yesedmi, eso quiere decir Jesucristo, ten misericordia de mí. Yahoshua Yesedmi. Entonces, él dice que el canto de el santo nombre del Señor, en concordancia con eso, aquí en el último escrito de las reflexiones de la meditación del Japa, él dice que es como un niño que llora por su madre, que donde le pide al Señor que tenga misericordia y lo empeñe en el santo nombre, en el servicio devocional. ¿Sabe? Ambos están todo el tiempo pidiendo que uno se mantenga pronunciando el santo nombre. Por eso te dije ahorita lo de las dos sílabas. Aunque tú no estés todo el tiempo cantando el mantra, tú puedes estar repitiendo simplemente ya sea Krishna o Yahweh, ¿sabes? Porque en el nombre de él, dice el señor Chaitanya, están incluidos todos los poderes del señor mismo. O sea, el nombre es una cosa, el mantra es otra cosa. Son dos cosas distintas, tú sabes. Por eso es que dice que el nombre es Krishna, Hare es la energía y pidiendo la misericordia. Pero que simplemente con que tú te mantengas repitiendo única y exclusivamente, como dice Sri Rupa Goswami, tanto néctar que hay en estas dos sílabas, que tú te mantengas en esas dos sílabas, las tengas siempre en tu garganta, las tengas en la boca, las tengas en la lengua. Esas fueron unas instrucciones que le dio Ishvara Puri al señor Chaitanya. Te lo dije, eso está en Chaitanya Charitamrita, capítulo 3, versículos 53, 54 y 55. El devoto siempre lo tiene en la boca. Saulo lo dice, el apóstol lo dice, lo tienes en la boca. O sea, ¿qué más misericordia que tú puedas tener el Dios tuyo en la boca, que tú lo puedas invocar y seguida lo oyes y él hace acto de presencia? Pero eso tú lo realizas cuando tú cumples con los cuatro principios regulativos, cuando cantas tu ronda y cuando tú evitas las ofensas, tú sabes. Aquí hay un dato bien importante en el escrito de las 10 ofensas, que para mí siempre ha sido sumamente importante, junto con los libros de como el Corán, la Biblia y otra. Esos dos que son los, como dice Prabhupada, son tres shastras fidedignos, el Corán, la Biblia y el Gita. Dice, alrededor de todo el mundo, los devotos de Dios están trabajando en diferentes religiones como seguidores de Mahoma o Jesús, y los devotos conscientes de Krishna no deben blasfemar a estas personas. Cualquiera que en realidad es un devoto del Señor, es querido por el Señor, no debe ser blasfemado. O sea, eso es ultra importante, que nosotros no pensemos de que nosotros tenemos la única autoridad y el único nombre que nos puede llevar al mundo espiritual. No, eso es falso. Eso es falso, tú sabes. Hay devotos puros que están invocando un nombre fidedigno del Señor. Y eso es Vaishnava para, tú sabes. Prabhupada dice que un Vaishnava es uno que le ofrece oraciones al Señor. Eso yo lo tengo ahí escrito en una cita del Srimad Bhagavatam. tú sabes. Y él dice que el Bhagavad Gita y la Biblia son shastras. Y los shastras son libros de conocimiento revelado. Y es un conocimiento que el Señor mismo lo ha revelado. O sea, eso no viene del mundo material. Eso es una revelación del mundo espiritual que se le revela a los devotos. Por eso es que el Gita dice que esto es un libro de devotos. Tú lees las epístolas de Pablo y Pablo dice, no, esto es para los que en todo lugar invocan el santo nombre del Señor. O sea, la Biblia no es para todo el mundo, es un error. El Gita no es para todo el mundo, es un error. El primer capítulo del Gita dice que este libro se tiene que estudiar y leer con un devoto. Porque él es el medio transparente, tú lo puedes visualizar a través de él, él te lo explica. Solo tú no lo vas a lograr, y mucho menos si tú no cantas el santo nombre. O sea, el santo nombre es la llave, el pasaporte, el salvoconducto para uno poder realizar de que uno es parte y porción del Señor. Si no, no. Entiende, estás cantando en ofensa, tú sabes. Y eso uno lo tiene que pedirle al Señor que ayude a uno en eso, tú sabes. Ayúdame a entender la importancia del santo nombre, de que tú eres el santo nombre, de que todo sale de ti. Es como en la ofrenda. O sea, el Señor provee todo. En la ofrenda, en el yagya, él provee todo. Él provee el fuego, él provee el incienso, él provee la fruta. Él provee todo. Nosotros no proveemos nada, pero nosotros no tenemos... ¿Qué nosotros le podemos dar al Señor que el Señor no tenga? El canto del santo nombre es lo único que el Señor quiere que nosotros hagamos. Es el yagya de la era, es lo más que le satisface al Señor, que nosotros invoquemos su nombre. Porque Él sabe dónde estamos metidos, ¿entiendes? El mundo de la lujuria. La lucha es contra la lujuria. Messie Catuán, que un sanyasi en un ratayatra hace mucho tiempo en Nueva York, le dijo, Prabhu, esto es contra la lujuria. O sea, ISKCON es un movimiento de guerra contra la lujuria. Pero mucha gente no lo realiza. Mucha gente lo ve como una cuestión folclórica. Mucha gente no lo han predicado. Mucha gente lo han mercadeado, tú sabes. Y eso pues uno lo tiene que tener claro. O sea, nosotros que no venimos de Gurukula ni nada por el estilo, nosotros tenemos que incrementar la lectura que trate acerca del santo nombre, porque es el yagya de la era. Y es para todo el mundo, pero tienes que tomarlo con mucha fidelidad, tú sabes, con mucha seriedad, porque de lo contrario no es ofensivo. Inclusive te acostumbra a cantar de manera ofensiva. Es como una mala costumbre. Ah, yo canto mañana, yo termino mañana, o estoy cantando y sigo haciendo esto. No, eso no es. Tú sabes, eso no es. Voy a cantar mi ronda a tal hora, de tal hora a tal hora, todos los días, ininterrumpidamente. Es disciplina, tú sabes. Una disciplina. Esto se discutió en un campo de batalla. O sea, la conversación entre el Señor y Arjuna, eso fue 45 minutos en un campo de batalla. Ambos estaban en una posición militar, porque esto es una disciplina de milicia espiritual. O sea, nosotros formamos parte del ejército. ¿Ah? ¿De quién?
El Señor Chaitanya.
Del Señor Chaitanya. ¿Y a quién pertenecía Arjuna? ¿A los Yadu o a los hijos, ¿cómo es?
A los Pandavas.
¿Ah? Pues nosotros estamos en el ejército del Señor, tú sabes. Y esto es una guerra, ¿sabes? Contra las fuerzas demoníacas, contra la lujuria, contra la pasión, contra la codicia, tú sabes. Entonces, el arma que tenemos es el santo nombre. Pero tú tienes que saber utilizar el arma. O sea, tú no puedes coger un rifle o una o lo que sea. Y tú tienes que ser entrenado por un oficial, en este caso el maestro espiritual. O sea, que es el que te está entrenando, tú sabes, en esta lucha de contra la naturaleza demoníaca. ¿Ves? Y hasta tanto tú no domines eso, que eso tú lo dominas cantando y responsablemente buscando mejorar tus rondas. Tú sabes, no es que tú hayas cantado 16 rondas supuestamente y has pronunciado un montón de sonidos que no son ni nada que tienen que ver con el Señor, que es un susurro y un murmullo. No, tiene que ser audible. Eso tiene que ser audible y correctamente pronunciado y oído ahí. O sea que ese momento, ese es la yoga, ese es el mantra yoga, tú sabes. Una concentración de la voz, el oído, la mente en el santo nombre. Esa es la yoga, tú sabes. Y en ese sentido, pues, el devoto ha puesto todo su empeño y todo su interés en su libro, ¿verdad? Y uno tiene que tener la gran... ser agradecido realmente de porque uno pueda tener estos libros. Porque nosotros no nacimos, nosotros vinimos sin nada. Y hay un montón de información tergiversada, comercial, que lo que te hace es que te confunde más y no te saca de la plata. Como dice, cuando tu mente haya salido del espeso bosque de la ilusión y tu inteligencia no se perturbe más con el florido lenguaje de los Vedas, tú sabes. Esta literatura te saca de ahí. Esto está por encima de toda la manifestación de la inteligencia, de la mente, del ego falso y todo. Eso te lleva directamente a la plataforma espiritual. O sea, nosotros tenemos que valorizar eso, que nos haya llegado esta información a nuestras manos, tú sabes, fiel y fidedigna. O sea, lo que pasa, que dice, también dice Srila Prabhupada, ¿verdad? Y que entre millones y millones y millones de entidades vivientes, puede que tú encuentres a uno que valorice esto. Y como dice Saswaru Mahara, que decididamente diga, las 24 horas de mi vida van a estar dedicadas al servicio devocional. Punto y se acabó, tú sabes, páralo ahí. Por eso yo no voy a ratrayatra, tú sabes, ni nada de esto, ¿entiendes? Dice Prabhupada que después de los 50 años uno tiene que estar bien fijo, ¿verdad? Firme en su servicio, porque en cualquier momento uno puede abandonar el cuerpo. Y en esta isla donde la manifestación es tan intensa, tú sabes, desde el punto de vista demoníaco, desde el punto de vista de la lujuria, y que es pequeña también, o sea que aquí, pues nosotros tenemos ese bombardeo encima todo el tiempo, por ojo, boca y nariz, tú sabes, pues debemos tratar de hacer un esfuerzo de estar lo más concentrado posible en la lectura y en el canto. Eso es ultra importante, porque eso te, como vuelvo y te digo, y Saswaru lo cita mucho en el libro, eso es parte, la parte más importante es el Cheto Darpana Marjanam, o sea, la limpieza del corazón, para que aflore, como te dije al principio, el amor por Dios. Porque si no aflore el amor por Dios, no podemos volver al mundo espiritual, tú sabes. Es un requisito básico, y eso lo tenemos a través del canto del santo nombre, que te limpia el corazón, te crea la conciencia de que tú eres una alma espiritual, de que tú eres un sirviente eterno del Señor, de que nos hemos apartado, hemos abandonado el servicio al Señor. ¿Por qué? Porque abandonamos el canto del santo nombre. Te voy a citar algo que tengo ahí de Lupa de Santita, que para mí es una de las cosas que me causaron temor realmente, o sea, es el Padre Samrita, página 54, creo que es. A mí se me hace más fácil memorizarme la página que memorizarme el capítulo. Dice Srila Prabhupada: por otra parte, hemos visto personalmente que algunos de nuestros contemporáneos, que se supone son grandes predicadores, han caído gradualmente dentro del concepto material de la vida debido a que han dejado de cantar el santo nombre del Señor. Es bien fuerte, Prabhu, porque él no está hablando de... Él dice de grandes predicadores, tú sabes. Eso es bien serio. El poder que tiene Maya. Son grandes predicadores, y Maya, ¿cuáles son las funciones de Maya? Te roba el conocimiento y te tira al mundo material, desprovisto de todo conocimiento, porque abandonas el canto del santo nombre. O sea, cuando nosotros dejamos de cantar el santo nombre, nosotros vamos, no tenemos ninguna defensa ni ninguna protección de nada. automáticamente dice que es una reacción, estaba leyendo, dice que es una reacción colateral, un efecto secundario, de que seguida empezamos a violar los principios regulativos y entonces es bien difícil volver de nuevo a retomar el santo nombre. Dice Prabhupada y dicen las shastras, y dicen todos los shastras, que cuando tú pierdes el amor por Dios, donde lo que se te está manifestando es la lujuria, es sumamente difícil volver de nuevo a despertar el amor por Dios. ¿Sabes? Por eso esta cita a mí siempre me causó me conmovió mucho, tú sabes, porque dice que grandes contemporáneos míos, o sea, predicadores que estaban al nivel de él, o sea, a nivel de Prabhupada, o sea, no está hablando de qué sé yo, de mí o de ti, no, no. Predicadores prominentes, tú sabes, porque se confiaron y abandonaron el canto del santo nombre. O sea, el poder que tiene el santo nombre es la persona misma del Señor. ¿Sabes? En la Biblia dice que en Isaías 11:2 dice que en el poder del santo nombre, en este caso del santo nombre Yahweh, están los siete poderes más fuertes de la persona del Señor. Y que en el canto del santo nombre, como dice el primer versículo del Shishastaka del Señor Chaitanya, ahí están concentrados todos los poderes del santo nombre del Señor Krishna, ¿entiendes? O sea que cuando nosotros estamos invocando ese santo nombre, nosotros estamos recibiendo la misericordia y la bendición de todos esos poderes. Si verdaderamente lo hemos recibido en la cadena de sucesión discipular y lo estamos haciendo guardando las reglas y las regulaciones y cumpliendo con la promesa que le hicimos al Señor a través del Maestro Espiritual, tú sabes. Ahora, cuando tú no lo haces así, tú no estás recibiendo nada. Tú estás como un papagayo produciendo un sonido, tú sabes, que no tienes ningún beneficio realmente. O sea, por eso es importante de nosotros tener siempre bien claro de qué es el Yuga Dharma. O sea, esto no es un juego de poner una palabra que diga el Yuga Dharma. No, no, este es el único proceso y el único medio de tú parar la reencarnación, tú sabes. Si tú sinceramente, como dice Saswaram Mahara, si usted sinceramente quiere ir al mundo espiritual, sométase al proceso. O sea, sométase al proceso, porque esto es un proceso científico y fidedigno, tú sabes. Usted se somete al proceso con todas las instrucciones y las reglas del proceso, y a usted se le garantiza que usted va a ir de vuelta al mundo espiritual. Porque esto lo escribieron y lo vivieron y lo están viviendo y lo están haciendo almas eternamente liberadas, tú sabes, que nos dieron esta misericordia de que nosotros pudiéramos tener toda esta información, tú sabes. Pero si no es así, dice Saswarup que Allen Ginsberg trajo de la India, fue el primero que trajo el Mahamantra a la India, a Estados Unidos, lo trajo de un libro, pero él era un drogo, tú sabes. Él era un poeta hipitón y un drogo y qué sé yo. Y el Mahamantra no tuvo el poder porque él no lo recibió. Él lo sacó de un libro y sin guardar reglas ni regulaciones, pues empezó a cantarlo y qué sé yo, y esto y lo otro. Pero no tenía el efecto que realmente puede tener y que tiene y que debe de tener el canto constante del santo nombre, ¿ves? Por eso es tan importante. En el caso de ISKCON, y esto es una cita bien importante también, que él dice, él no se sectariza, tú sabes. Él dice que el Señor tiene muchos nombres. Él lo cita aquí. Él dice que el Señor tiene muchos nombres. Sí. Esto es importante. Dice que el Señor tiene muchos nombres y que el nombre de Krishna es el nombre superior según la sabiduría védica. O sea, él hace la especificación y el señalamiento, que esa es en la sabiduría védica. Por eso te dice que en otro, en otros movimientos, ¿verdad? Este, como dice, existen muchos nombres para Dios a través de todo el universo, pero Krishna es el nombre supremo de acuerdo con el conocimiento, con el conocimiento védico. O sea, hay que hacer esa salvedad. O sea, Prabhupada, en una conversación que tuvo con un monje de Alemania, este, de un templo benedictino, en una mañana, un morning walk, él ve que Prabhupada va con sus cuentas de rosario, en su yapa, él va invocando y cantando los santos nombres. Entonces este monje, eso está en la ciencia de la autorrealización, este monje le preguntó este monje le comentó que él también tenía un collar de cuentas, un rosario, para invocar también los nombres de Jesús. El nombre que, porque en hebreo es Yahushua, tú sabes. Y Jesús es una deformación fonética del nombre original de Yahushua, porque eso es en hebreo, ¿ves? Eso es una deformación fonética y es una españolización de una cosa que no tiene traducción en otro idioma. O sea, Yahushua es Yahushua. Como Krishna, tú no puedes traducir ese nombre a otro idioma, porque eso es así. O sea, las cualidades y los atributos y los dones, tú los puedes traducir. El misericordioso, el clemente, el redentor, el salvador. Pero el nombre, eso no tiene traducción. Entonces le estaba diciendo le estaba comentando a Prabhupada de que él también tenía un rosario de cuentas, donde él también hacía una invocación del santo nombre de Yahushua para pedir la misericordia. Entonces, pues, Prabhupada dice que el Señor tiene distintos nombres, y el Señor Chaitanya también lo dice, en diferentes lugares del mundo, y que son fidedignos, y que uno no puede discriminar contra esos nombres, y que si ese es el nombre que ustedes tienen y es fidedigno, pues ese es el nombre que usted tiene que invocar. ¿Ve? Nosotros estamos presentando el nombre de ¿verdad? De Krishna en este caso, ¿verdad? Para las personas que lo quieran aceptar, ¿ves? Pero no estamos imponiendo nada, tú sabes, la fuerza para nada, ¿sabes? Porque eso es discriminatorio y es ofensivo contra el santo nombre, aunque esté en otro idioma. O sea, eso es nada más para con el mismo nombre del Señor, aunque esté en otro idioma, porque eso es un nombre fidedigno del Señor también. O sea, el Señor tiene innumerables de nombres, tú sabes. Y por eso es que Sasuaru hace la salvedad de que en el conocimiento védico, tú sabes, que él no, que este es el único, no, tú sabes. Yo lo tengo escrito por ahí, el segundo canto del Srimad Bhagavatam, donde se habla acerca de lo del santo nombre y el Señor Chaitanya, enfatizando que la importancia es la invocación y el canto del santo nombre, tú sabes.